Él conoce mi nombre.
He knows my name.
Él conoce mi nombre.
Aren't you glad?
¿No están contentos? Bendito sea el nombre del Señor.
Aleluya.
Aleluya. Hay algo con respecto a que alguien conozca tu nombre y te mencione tu nombre en particular. Estaba compartiendo con los hermanos y hermanas y hermana en oración antes de que saliéramos, que uno sube acá y casi la única vez que lucho en recordar el nombre de alguien cuando estoy acá arriba. Y lo espero porque tengo temor de que lo voy a hacer. Y por supuesto, cuando tienes temor de algo, lo traes sobre ti mismo. Pero hay algo con respecto. Y la razón por la cual somos nerviosos sobre eso, ¿por qué es tan importante llamar a alguien por su nombre? No quiere ser llamado, hey, you. Hey, you, sube acá arriba. Hey, you, sube acá y ora. Todos tenemos un nombre. Y cuando nuestro nombre es llamado, hay algo sobre ello. Saber que Él conoce tu nombre esta noche es maravilloso. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Por supuesto, si Él conoce el nombre de ustedes, tu nombre es tu carácter, tu nombre es lo que vas a hacer, tu nombre te define. Él conoce todo acerca de ti. No solo su nombre, tu nombre, sino que conoce todo acerca de ti. Así que esta noche quisiéramos regresar a un pensamiento en el que hemos estado por unos cuantos servicios. Quisiéramos leer de Josué capítulo 5. Leeremos los primeros 12 versículos una vez más. Josué 5, comenzando en el primer versículo. Y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananitas estaban junto al mar, oyeron que el Señor había secado las aguas del Jordán ante el pueblo de Israel hasta que pasamos al otro lado, que sus corazones desfallecieron, ni ya estaba, y no hubo más aliento en ellos por causa de los hijos de Israel. Amigos, si Dios hizo esto por ellos y su presencia estaba con ellos bajo la sangre de machos cabríos y carneros, ¿qué de la sangre de Dios? ¿Cuánto más el reino del infierno tiembla esta noche? Si pudiéramos ver un vislumbre en esa otra dimensión, creo que nos haría muy, muy bien algunas veces de ver que ¿en qué lado del Señor están? ¿Cuán nervioso ponen ustedes al reino del infierno esta noche? En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados una vez más, como dijimos la última vez, un cuchillo que no tiene filos y te cortas, es muy doloroso, está muy al tanto de que te cortaste. Un cuchillo muy afilado, muchas veces no te das cuenta que te cortaste porque es tan afilado. Una cortada afilada, si no la tratas inmediatamente, sanará y no tendrá tanta cicatriz, tanto. Así que hazte cuchillos afilados y circuncida a los hijos de Israel en el collado una segunda vez. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas no todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que salieron, hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, que el Señor juró a sus padres que nos daría la tierra que fluye con leche y miel. Me gusta cómo lo dice Josué. Sigue diciendo nosotros. Se está incluyendo ahí. Es parte de ello. No está diciendo ellos, sino que dice nosotros. Y los hijos que él crió, levantó, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y comieron del de tierra en el mismo espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente. Desde que comieron, comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Ya no estaban en una jornada del desierto, su dieta cambió en la tierra de sus antepasados, en la tierra de su herencia, y van a participar del fruto de la tierra. Y comieron, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y luego Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos juntamos para el tiempo de la tarde. Estamos tan agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que continúas a hacer. Estamos agradecidos, Señor, una vez más, que conoces nuestro nombre, que conoces nuestro propósito, conoces nuestros pasos, conoces el número de nuestros días y cuánto pelo hay en nuestras cabezas. Conoces todo y estás en completo control. No hay nada que se escapa de que tú lo notes. No hay errores, no hay fallas. No ha habido un tiempo nunca en que eres tirado en alguna condición de emergencia o que tienes que trabajar rápido o trabajar rápidamente o tratar de hacer un milagro o hacer algo. Señor, tú lo pensaste de principio a fin. Tus caminos son maravillosos, Señor. Nos encomendamos una vez más en tus manos, Señor, y pedimos que ministres a nuestros corazones, Señor, ministres a nuestra necesidad. Las oraciones ya han salido, Padre, de que nos hables personalmente, que nos ayude, Señor, a hacernos un lado del púlpito a la puerta de atrás. Todos necesitamos hacernos un lado, Señor, para que puedas hablarnos y podamos oír de ti y que tu palabra pueda ser vivificada en nosotros, Señor, y puedas causar que esa palabra viva. Señor, te amamos, te pedimos que nos perdones de nuestras faltas y te damos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que esta sería el cruce de la frontera, parte 3. Así que hemos estado viendo de cómo fue cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto en su éxodo. Todos los machos fueron circuncidados a medida que comenzaron la jornada y vimos que la circuncisión representó el quitar el oprobio de Egipto del pueblo que estaba sobre el pueblo. Y por supuesto, habían dos propósitos para este gran éxodo. El primero era llamar al pueblo fuera de la esclavitud y fuera de la esclavitud bajo la cual estaban en Egipto. Así que era liberación para ellos y por supuesto está prefigurando y tipificándolos a ustedes siendo llamados del pueblo, del mundo, llamándonos fuera de la esclavitud del pecado, cosas que tenían un agarre en nosotros y ser liberados de eso. Un pueblo, como vimos esta mañana, un pueblo fue apartado para el Señor, al que Dios les había dado excedentes y grandes promesas a ellos, como le prometió Abraham unos 400 años antes. Y un pueblo que habría de ser diferente del mundo, que habría de ser dependientes enteramente sobre Dios, no sobre ellos mismos, sino de Dios, no sobre los dioses de este mundo, sino el Dios que quería ser su proveedor, que estaba dispuesto y capaz de ser su proveedor. Y por supuesto, el segundo propósito para este texto es que ellos entraran en una tierra de promesa que fluía con leche y miel, por así decirlo. Esa analogía de fluir de leche y miel Es una tierra que es bendecida, es una tierra que cuando entran en ella ya está produciendo. No van a tener que laborar como lo hubieran hecho en Egipto u otro lugar para tratar de urgirla que dé, que produzca algo. Y por supuesto van a trabajar en la tierra. Sabemos que la maldición todavía está en efecto, pero esta tierra es tan especial que las cosas van a brotar tan más fácilmente y muchas cosas van a salir que van a ser más asunto de que ellos estén trabajando las cosas que están ya están creciendo, ya están produciendo. Así que ahora es asunto de que ellos la gobiernen, que la estén limpiando, que la estén protegiendo, que conservándola y así sucesivamente. Así que era una tierra, por supuesto, que prefiguraba el milenio, pero no era un tipo perfecto del milenio. Todavía habían guerras, todavía había muerte, todavía había muchas cosas que estaban ocurriendo en la tierra. Además, nunca poseyeron completamente la tierra como nosotros la vamos a poseer en el milenio. Así que en esta tierra fueron dados una herencia de acuerdo a la tribu bajo la cual estaban, y Dios quiso que esa herencia se quedara en la tribu por todas las generaciones. Y sabemos que hay provisiones cuando se encontraban en problemas y tenías que vender una porción de la tierra, solo podías venderla dentro de la tribu. Y luego, si llegabas al punto en que nunca eras capaz de comprarla de regreso, habría el año de jubileo que llegaría cada 50 años, que garantizaba que ibas a recuperar lo que era tu posición. Así que posesión y todas estas provisiones, era su tierra, era su herencia, habrían de conservarla, no vendérsela a alguien más, no le pertenecía a nadie más. Era una tierra que, en la cual todas las bendiciones residían para el pueblo, y Dios no podía bendecirlos fuera de la tierra de su herencia. Y lo mismo es cierto para nosotros. No podemos ser bendecidos fuera del Evangelio. No podemos ser bendecidos fuera del pacto del Nuevo Testamento que fue firmado y escrito con su propia sangre. Así que mientras cruzaron a esta tierra después de 40 años de andar vagando en el desierto, el Señor dirigió que habría un segundo acto de circuncisión para los hechos en los machos, y por supuesto era para quitar el oprobio de los egipcios de ellos, por así decirlo. Dios esperó que los dudadores de la anterior generación murieran antes de llevar a los creyentes a la tierra. Ahora, amigos, mantengan en mente, esta gente no eran diablos, pero les faltaban fe en creer en la palabra concerniente a su día. Como señalamos el último domingo en la noche, no es nuestra intención u objetivo de apuntar a aquellos que quedaron cortos de la promesa y no cruzaron al otro lado. No estamos tratando de alienar una generación y promover otra generación, pero queremos reconocer que necesitamos entrar en todo lo que Dios tiene para nosotros en nuestro día, punto. Lo que sea que Él tiene, no queremos quedar cortos de eso. Queremos ser poseedores de todo lo por lo que Él pagó el precio y nos ha dado para nuestro día. Y no tampoco estamos diciendo o implicando de que solo la nueva generación entró, porque sabemos que hubo algunos de la anterior generación. Sabemos que hubo un Josué y un Caleb. Eran el tipo, habían otros asimismo que cruzaron al otro lado, que no perecieron, que creían cada paso del camino. Y luego sabemos que hubo muchos que fallecieron antes de cruzar la frontera, que hubieran entrado en la tierra si hubieran vivido más tiempo. Y sabemos que lo mismo es cierto en nuestro día, que hay aquellos que tal vez hubieran estado vivos y permanecieron en la venida del Señor y tomando un cuerpo de cambio sin probar la muerte. Y su tiempo se había terminado. Dios los llamó a casa. Así que ellos no quedaron cortos de la promesa porque no vivieron tanto tiempo como el resto de nosotros, o no fueron ordenados a vivir en este tiempo en particular. Así que a lo que quiero llegar es que nuestro enfoque no está en quién no cruzó. Si uno no tiene cuidado, podemos decir esta cosa de nosotros y ellos, ese tipo de cosas. Por supuesto, no queremos ser uno que no cree ni alejarnos de las promesas de Dios. No queremos quedar cortos, pero al mismo tiempo no queremos siempre estar enfocándonos en lo que otra gente está o no está haciendo. En lo que queremos enfocarnos en lo que estamos haciendo, ya sea que estamos caminando en todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que nuestro enfoque no está en quien nos cruzó al otro lado. Nuestro enfoque es reconocer que hay un pueblo que están cruzando al otro lado a la plenitud de la palabra, y más vale que seamos ustedes y yo. Y estamos viviendo en un día también donde la palabra parcial, como vimos por unos cuantos servicios, la palabra parcial ya no es aceptada porque ahora tenemos toda la palabra. Si fuéramos ignorantes de una porción de la palabra, bueno, Dios no ignoraría eso y nuestro sumo sacerdote intercedería a favor nuestro. Pero una vez que esa palabra es restaurada, no hay ignorando, no hay razón de interceder en nuestro favor, porque ahora eres responsable, correcto, como dice la Escritura: al que mucho es dado, mucho va a ser requerido. Así que es una bendición y una responsabilidad al mismísimo tiempo. Así que estamos viviendo en un tiempo cuando parcial esto y parcial aquello y parcial lo otro ya no es aceptado, porque ahora tenemos toda la palabra que es necesaria. Déjeme decir eso de nuevo: la cual es necesaria para una completa y total redención. Necesitamos la plenitud de la palabra para que la redención sea completa. Así, pero antes de que esta nueva generación pueda poseer la tierra, poseer la plenitud de la palabra, hay un limpiamiento que tiene que ocurrir primero, como vimos el último domingo en la noche. Y hay un cortamiento de cosas a sí mismo, cosas que no pueden ser llevadas a esa tierra. Ustedes no pueden entrar en su herencia y traer esa vieja cosa con ustedes. Así que la primera circuncisión en nuestro día, en el tercer éxodo aquí, ocurrió en el principio de los avivamientos de sanidad y las campañas allá en los 40, cuando el hermano Branham estaba cortando de la iglesia la noción de que eso era para otro día. Ya, si era sanidad divina, o sea, era, o si fuera liberación o milagros, los dones, el bautismo del Espíritu Santo, la revelación de la palabra, de la verdad restaurada, apóstoles y profetas, el reproche de las denominaciones había puesto todo en otro día y había enseñado a la gente que esas cosas no pueden suceder hoy. Y que si están reclamando que esas cosas están sucediendo, Dios no está detrás de ellos, sería el diablo haciéndolo, que no tiene mucho sentido, ¿no es así? Y sin embargo, hallamos que poco después de que Israel comenzó su jornada del desierto, ellos mismos fueron traídos a un lugar llamado Kadesh Barnea, que era el asiento de juicio para ellos, y les dijo que eligieran a unos espías entre ellos, y eligieron a sus líderes y que fueran al otro lado a la tierra y dieran su reporte. Y esos 12 espías que fueron elegidos de cada tribu para representar al pueblo fueron a la frontera y vieron lo que estaba allí. Y por supuesto sabemos que 10 regresaron con un mal reporte. Saborearon la tierra y vieron que era una buena tierra, pero el reporte era que no podemos poseerla. En Kadesh, los 10 espías rehusaron pasar al otro lado y aún acusaron a Moisés de traerlos a ellos y a sus hijos al desierto para que perecieran aquí en el desierto. Algunos querían regresarse y espiritualmente muchos lo hicieron. Nuestra herencia que Dios nos ha dado es más allá de nuestro alcance, dijeron ellos. Fuimos allá y vimos gigantes en esa tierra, y no somos contrincantes para ellos. De hecho, somos saltamontes a la vista de ellos. Y como hemos dicho tantas veces antes, ¿cómo sabían eso? Fueron allá y tuvieron una conversación. Hey, ¿cómo nos vemos ante ti? Este es el testimonio de ellos, de por, con lo que están regresando, correcto. Somos altamontes a sus ojos. La tierra está ocupada, ¿sí? Pero luego hubo dos que se pararon después de ver la mismísima tierra y después de hecho participar de los frutos de la tierra y tenían un totalmente diferente testimonio y su testimonio cuadraba con su mensajero, su testimonio cuadraba con la palabra que salió ante ellos. Su testimonio era, somos más que capaces de tomarla, no de que somos capaces de tomarla, sino que más que capaces, no tenemos que esperar, no hay nada más, que no tenemos que crecer a algo, no tenemos que llegar a ser más fuertes o más revelados, vamos a tomarla ahorita, vamos a tomarla de una sola vez. No necesitamos esperar que algo, por algo que esté en el futuro para prepararnos para tomar la tierra. No necesitamos que alguien más se levante para llevarnos al otro lado. Tomémosla ahora. Así que no estaban viendo las circunstancias, no estaban viendo lo que la vista natural les declaraba. Habían gigantes en la tierra, pero Dios estaba con ellos. Dios les había dado esta tierra. Pero estos dos espías no estaban mirando lo que ellos vieron en lo natural, pero estaban viendo simplemente la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios declaraba. Y Dios nos ha dado promesas, correcto. La palabra de Dios ha declarado, les he dado esto, esto les pertenece, correcto. Así que lo que nos evita de tomarla, ¿qué nos evita de tomarla? Así que vagaron por el desierto hasta ese tiempo en particular. Pasaron otros 40 años antes de que llegaran a la mismísima crucis y nos encontramos hoy de que los mismos obstáculos que la primera generación encararon allá en los 40 y 50, la nueva generación de nuestro día está encarando esas mismísimas cosas también. Pasamos por una corta lista de cosas el domingo pasado y cosas que necesitaban ser cortadas en nuestro día con un cuchillo afilado, que es la palabra de Dios. La palabra es más aguda que una espada de dos filos. Cortar con un cuchillo afilado por el Espíritu Santo, por hombres que están dispuestos a hacerlo. Y quiero que noten que todo lo que necesita ser cortado está diciendo de una manera u otra, no podemos hacerlo. Todo lo que necesita ser cortado es incredulidad. Está impidiéndonos de tomar lo que nos pertenece. Bueno, tal vez puede ser hecho, pero no por nosotros. Eso es incredulidad. No hay más dones del Espíritu. Todos esos son Dios. No hay más sanidad divina. No hay más desenvolvimiento de la palabra para nosotros. No hay experiencia que viene con el verdadero nuevo nacimiento y así sucesivamente. Este es todo una repetición de lo que tenía con lo que tenía que contenderse en la primera generación a medida que estaban saliendo de las denominaciones. Hay gigantes en la tierra de nuestra herencia y son demasiado grandes. No podemos encararlos. Hoy en día, ¿saben? Hay cáncer, hay esta enfermedad, hay aquella enfermedad. Nadie es perfecto. Nadie puede vivir una vida que es digna del Evangelio. Hay gigantes en la tierra de nuestra herencia que son demasiado grandes y no podemos encararlos. En nuestra tierra hay sanidad divina. Oh, pero hay gigantes de enfermedad, cáncer y ansiedad. Todavía estoy lidiando con eso. Yo todavía estoy tratando de convencer a la gente que la ansiedad está conquistada, correcto, y que uno no tiene que vivir una vida de ansiedad. Ahora, amigos, yo he experimentado mi porción de ello, así que no me miren y pensar de que, bueno, estas son las mismas cosas. Estas son cosas con las que él nunca ha tenido problemas. Yo soy un ser humano como el resto de ustedes. Una buena parte de mi niñez fue pasada en depresión y yo no lo sabía. Porque eso es todo lo que yo conocía. Eso era normal, correcto. Si eso es todo lo que conoces, ni siquiera sabes de que tienes un problema, correcto. Pero él es mayor que todo eso. Si solo te das cuenta cuán temeroso esos demonios son de ustedes que están usurpando tu tierra y que te están evitando poseer estas promesas, Si tan solo podemos reconocer eso, amigos, ya están derrotados. ¿Cuántos creen eso esta noche? Ya están derrotados. Fueron derrotados hace 2000 años, pero depende de nosotros llegar a darnos cuenta de eso y reconocerlo. Y sería como que alguien esté usurpando a mi propiedad y vaya yo a mi casa y alguien está viviendo en mi casa y alguien está ahí en mi propiedad. Tengo que darme cuenta que tengo el título de propiedad. Que el banco no posee mi propiedad, ya no está haciendo pagos de ello y con tal de que pague mis impuestos, estoy bien, el gobierno no va a venir a tratar de quitármelo. Yo tengo que saber que esa es mi propiedad y si sé que es mi propiedad y que alguien está usurpando mi propiedad y ellos insisten en quedarse ahí, yo me doy cuenta que puedo mandarles que dejen mi propiedad, correcto. Y si no dejan mi propiedad, bueno, entonces puedo ir al departamento del sheriff o el departamento de policía o quien quiera que sea, los marshals o cualquiera, puedo hacer que vengan y por fuerza quiten al que esté en mi propiedad. Pero yo tengo que saber eso. Y por supuesto, eso sería un tipo de que yo llame al Espíritu Santo que se mueva a favor mío, que se mueva en corazones y quite el obstáculo. Pero tengo que saber eso, porque si no sé eso, yo voy a soportarlo y me voy a quejar de que alguien está usurpando mi propiedad y voy a gemir y clamar de qué tan miserable soy porque alguien está usurpando aquí, alguien está usurpando aquello, alguien me ha quitado esto y alguien me ha quitado aquello de... Pero amigos, qué triste es que seas un poseedor, qué triste que el precio sea pagado para que tu enemigo ya no tiene ningún derecho de usurpar tu propiedad y que nosotros ni siquiera nos demos cuenta de eso. Estamos en una batalla y depende de nosotros hacer valer los reclamos del Calvario. Los reclamos ya han sido pagados, pero nosotros tenemos que hacerlos valer. Y ustedes no los van a hacer valer hasta que se den cuenta de lo que les pertenece. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Bueno, eso es solo para ciertos. No, para todo hijo o hija de Dios. Esa tierra representa una caminata separada para Dios, representa una caminata de fe, representa una caminata santificada, y la gente dirá, pero no podemos hacer eso. Bueno, tú mismo no puedes hacerlo, pero somos más que capaces por medio de Cristo Jesús, que nos da la fortaleza. Somos más que capaces. Amigos, eso de hecho es deshonrante de Dios, correcto. Dios te hace una promesa y tú haces excusas porque eso no puede ser. Estás diciendo que las promesas de Dios no son verdad. Alguien ayúdeme aquí esta noche. Estoy tratando de ayudarle para luchar esas batallas de mente por las cuales todos pasamos. Sin embargo, hay un pueblo que cree la palabra de Dios concerniente a su herencia y ellos están tomando su montaña a medida hablo, aún mientras hablo. El precio ha sido pagado y podemos tomar la tierra. Debemos de tomar la tierra. Estamos en un éxodo final y estamos en un tiempo de cruzar al otro lado de dimensiones, de cruzar dimensiones. Estamos encarando una puerta abierta. Esa puerta no ha estado abierta durante las edades de la iglesia. Se abrió aquí en el tiempo del fin, entre la sexta y séptima edad de la iglesia. Estamos encarando una puerta abierta y podemos ver hacia la tierra. Nosotros, los que estamos vivos y permanecemos, no impediremos a aquellos que se fueron antes que nosotros. Alguien en este día debe de cumplir toda la palabra que fue hablada concerniente a vencedores del tiempo del fin. Amén. No va a ser el más fuerte, no va a ser el más poderoso, no va a ser el que tiene más dones. Verdaderamente serán los débiles que están dependiendo de Dios, porque su fortaleza es perfeccionada en nuestra debilidad. Serán aquellos que toman a Dios en su palabra. Esa es la diferencia. Aquellos que dicen, Dios, esta es tu palabra, y yo me estoy parando en ella, yo no me voy a mover de este punto. Y si muero aquí mismo, tú vas a encontrar una bolsa de huesos aquí mismo, porque yo no me voy a mover. Y cuando llegue al otro lado, yo simplemente te diré, Señor, Señor, yo me paré en tu palabra. Pero amigos, Él no los va a dejar colgando. Él no va a dejarlos llevando la bolsa, cargando la bolsa. Él solo está buscando a alguien que lo tome en su palabra. Ahora quiero señalar que han habido muchos actuales Kadesh Barnea durante las edades. Cuando digo Kadesh Barnea, significa, quiero decir que la gente llega a un punto en que están saboreando de cosas que son prometidas y luego hacen una decisión basada en eso, si entrar o no. Han habido muchas ocasiones cuando la gente se le ha dado la oportunidad de ir más adelante en una mayor herencia y dijeron, no podemos. Lutero declaró que el justo por fe vivirá. Es una gran verdad que estaba siendo restaurada de regreso a la iglesia. Y él dijo, esta caminata de fe es mayor que latiguearnos o constantemente ver nuestras fallas o besar los dedos de las estatuas o pagar por toda cosa una y otra vez, golpeándonos una y otra vez. Y sin embargo, había gente que rehusó cruzar entrar en esa verdad, caminar en una mayor medida de la palabra que la que tenían antes. No era la plenitud de la palabra, pero era más que la que tenían antes. Y hubo gente que rehusó ir más adelante. Igualmente, en los días de Wesley, hubo una gran parte de la herencia que estaba disponible a la gente para ser liberados de las cosas del mundo. Eres justificado por fe, recibes ese mensaje luterano, el mensaje que Lutero trajo a la iglesia. Pero luego te das cuenta, ¿sabes? Yo no tengo que estar atado por las cosas que tenían un agarre en mí antes. Dios puede darme un nuevo espíritu donde puedo tener nuevos deseos para caminar con Él, y Él puede liberarme, Él puede santificarme, Él puede liberarme de estos vicios, estos espíritus y estas cosas generacionales que han estado colgando. Puedo ser liberado de esas cosas y caminar en una caminata santificada con Dios. Leímos el domingo donde el hermano Branham le dijo a su iglesia que ellos estaban en Kadesh Barnea y que ellos necesitaban decidirse si ellos seguirían más adelante o quedarse donde estaban. Él le dijo a la iglesia, dijo, yo creo que la iglesia está ahora parada a las puertas de la vindicación más grande de omnipotencia que el mundo ha conocido alguna vez. Déjenme decir eso de nuevo. Yo creo que la iglesia está ahora parada a las puertas de la vindicación más grande de omnipotencia que el mundo ha conocido alguna vez. Esa es una afirmación poderosa. El libro de siete sellos de redención estaba a punto de ser abierto. Ese es una volteamiento de esquina mayor. Leímos sobre ello en Apocalipsis capítulo 10, que el pariente redentor habría de descender con un libro abierto para revelar los siete truenos desconocidos, primero a su profeta y luego a su gente, su novia, y estas promesas yacían en la palabra ya, pero estaban escondidas de el libro estaba cerrado, estaba sellado, así que estaban escondidos de nuestra vista, pero era tiempo ahora de caminar en ellos, así que el libro tenía que ser abierto. Y cuando el libro se abre, ya no es misterioso. Y si es todavía misterioso, no tenemos la revelación de ellos. Es sencillo. De hecho, es tan sencillo que piensas, ¿cómo me lo perdí? Te lo perdiste porque Dios no lo reveló. Él muestra que Él abre cuando abre y cierra cuando cierra, y que Él puede esconderse delante de ti. Él puede estar delante de ti y un día lo ves. Te das cuenta, Él estaba allí todo el tiempo. Simplemente no podía verlo, correcto. Así que estas promesas yacían en la palabra y ahora es tiempo de que nosotros caminemos en ellos. Así que los sellos tenían que quitarse del libro. No era para otras edades caminar en las cosas que estaban bajo los sellos, pero es para nuestra edad. Somos la mismísima última edad, estamos en la última hora, estamos en el completamiento de la redención, estamos en un tiempo del fin, somos un pueblo que estamos siendo llamados fuera por causa de su nombre, y estamos en el tiempo cuando la plenitud de la redención está aquí para ocurrirse aún el cambio de nuestros cuerpos. Algunos dicen, bueno, no hay nada especial sobre la novia, eso es solo alguien tratando de hacerse especial. Díganle eso a los hijos de Israel, la sombra de la novia gentil. Ellos eran algo especial. Dijo, Dios dijo que eran algo especial, correcto. Ellos fueron escogidos por Él. Ustedes pueden pelear con ellos, amigos, o pueden recibirlo, aceptarlo. Es la palabra de Dios. Díganle eso a Abraham y Sara. Díganle que ustedes no son especiales. Abraham, Dios dijo, Abraham, ven y camina conmigo. Yo te haré a ti el padre de muchas naciones. Ven y camina conmigo. Dile eso a los amoritas de los y los cananeos. Ellos sabían que el pueblo de Israel, amigos, la gente en los rangos del cristianismo, la gente que lucha, hablando sobre una novia, hablando de los elegidos, por esa palabra. Esto usado en la Biblia, hablando de los elegidos de Dios y de las promesas, quiénes son ellos para Él y así sucesivamente. La gente lucha contra eso, la gente resiste eso, pero esta es la elección de Dios. No estamos escribiendo el drama, ya ha sido escrito, solo estamos reconociendo ¿cuál es el drama y dónde estamos en este gran drama de redención? Y yo no me estoy quejando, por cierto. Lo que es especial sobre ellos es que son llamados por Dios. Y eso es especial. ¿Cuántos saben eso? Cuando uno sabe que Él los llamó, cuando ustedes saben que Él conoce sus nombres, cuando saben que Él los está guiando, dirigiendo, cuando saben que Él extendió su mano y los sacó del lodo cenagoso, cuando Él los liberó de las cosas que los tenían agarrados y su pasado y tantas otras cosas, cuando saben que Él hizo eso, ¿cómo pueden ustedes no saber que son algo especial? Eso es algo especial. Llamado por causa de su nombre, un pueblo apartado para Él, un pueblo que Él ha elegido unirse con Él. Ellos son sus hijos y ellos creen su palabra y ellos son los únicos que van a creer toda la palabra. Y Él sabe eso. Y nosotros llegamos a ese reconocimiento nosotros mismos. Nosotros no sabíamos eso para comenzar, pero llegamos a conocer eso, correcto. El matrimonio del Cordero es un cuerpo de creyente alrededor del mundo que se están uniendo con la palabra y se están uniendo con la palabra porque ellos siempre eran parte de la palabra. Están llegando a ese reconocimiento. El pueblo que estaba sentado en el tabernáculo en Jeffersonville habían visto grandes señales, habían visto grandes milagros. Ellos habían saboreado de la cosa buena de la tierra y Dios estaba llamando a un pueblo fuera de las denominaciones para llevarlos a la tierra palabra prometida de este día, que es la restauración de la palabra, un revelamiento de algunas cosas que no habían sido reveladas previamente y para también llevarlos a un cambio de cuerpo, para darles fe para un cambio de cuerpo y de allí a la cena de las bodas del Cordero. Para hacerlo así, Dios primero tenía que enviar un profeta, porque el Señor no hace nada excepto que primero se lo revele a sus siervos los profetas. Ese es siempre su patrón. Y Él los visitó con la columna de fuego. Y Él le dio señales para vindicar que era Dios que estaba con Él, así como con Moisés. Él fue apartado de los magos y otros de ese día. Dios dio señales para probar que era la voz de Dios que estaba hablando. Dios lo probó. Y la voz de Dios estaba llamando fuera a un pueblo para lograr que ellos entraran a una promesa. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Pero sin embargo, muchos salieron, pero no entraron. Hay mucha gente. Ustedes les preguntan, bueno, ¿de qué denominación eres? De ninguna. Yo no soy parte de ese sistema horroroso. Yo no soy parte de nada. Bueno, ¿de qué eres parte? Bueno, cualquiera puede salir y ser un rebelde. Pero ¿qué de entrar en algo? De hecho, creo que tenemos bastantes hippies del mensaje. Espíritus libres. Nadie les está diciendo a ellos qué hacer. Hasta que eso dicen ellos. No es suficiente salir, necesitan entrar. Así que muchos salieron, pero no querían entrar en la jornada de Israel. Ellos reconocieron de que Egipto estaba errado, que reconocieron que esa era esclavitud, eso era esclavismo. Pero sin embargo, le faltaba la fe para entrar en la tierra prometida y murieron en el desierto. Anduvieron dando vuelta y vuelta y vuelta, regresando a la misma punto cada vez, ya sea regresando a que Dios envió un profeta o alguna otra cosa. Yo no sé de ustedes, amigos, pero yo no quiero ser el que es enterrado en el desierto. Yo no quiero que Dios me libere para yo simplemente andar en vuelta y vuelta y vuelta en círculo. Yo no quiero ser uno que esté vagando en el desierto en esta hora. Yo quiero ser un poseedor de toda la herencia. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Yo quiero poseer todo lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. ¿Quién más puede hacer esa afirmación? En toda edad hay aquellos que se asientan y no tienen la fe para entrar en la presente verdad. Yo no quiero ser uno de esos. Yo no estoy diciendo eso para ser crítico de alguien que está haciendo eso. Yo no quiero ser eso. Quiero ir hasta el final. Yo no soy, quiero ser llamado a este mensaje solo para ser un buen miembro de iglesia. Hay mucha gente buena allá afuera. De hecho, el joven rico, Jesús lo amó y él se fue al infierno. Ustedes dicen, ¿cómo sabes que se fue al infierno? Porque él está preguntando, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Correcto. Se le dice qué hacer. Él no quiso hacerlo. ¿Cuál es la alternativa a la vida eterna? No vida eterna. Dejémoslo así. Yo no digo eso para ir en pos de él. Yo no quiero ser él. Yo quiero lo que Dios tiene para mí. Estoy emocionado al respecto. Yo estoy seguro que ustedes también. Así que yo no soy llamado a este mensaje para ser solo un buen miembro de mensaje. Hay mucha gente buena que estaba fuera del arca y se ahogó ese día. Gente agradable, gente dulce, simplemente estaban al lado errado de la puerta. Dios me llamó en este día a caminar en las promesas que habían sido profetizadas para mi día. Y yo estoy aquí para hacer eso. Soy puesto aquí para hacer eso. Vamos, amigos, ayúdenme. No miren acá arriba esta noche y digan, solo eres un espectáculo. No, estoy tratando de animarlos esta noche porque lo que ha echado mano de mí es lo que debería echar mano de ustedes a sí mismo. No es solo, en otras palabras, no es solo especial para mí, es especial para todo hijo o hija de Dios. Y estoy seguro que ustedes admitirán esta noche que hay algo dentro, por dentro, que dice, hay más para mí. Y lo hay. Así que Dios me llamó en este día para caminar en las promesas que habían sido profetizadas para mi día, y yo tomaré más que una caminata casual para caminar en este día. Se requiere algo por dentro que está anhelando ver las cosas que Dios prometió para este tiempo. ¿Saben cómo comenzó para mí? Estoy seguro que no estoy solo en esto. Como comenzó para mí es que estoy viendo en las Escrituras, estoy viendo lo que se me enseña en la iglesia y estoy viendo qué tan lejos es de la iglesia temprana y estoy escuchando todas las excusas. ¿Saben? Bueno, la razón por la cual no tenemos esa fe de toro no la necesitamos porque estamos comenzando un movimiento. Por la razón por la que tenemos, ya no lo ellos lo necesitaban porque ellos lo necesitaban, pero nosotros no lo necesitamos más. ¿Qué de liberación? ¿Qué de sanidad divina? ¿Qué de poder para vencer? ¿Qué de gozo y paz y todo eso? No, yo tengo derecho a todo lo que la primera iglesia tuvo. Si esta es una restauración en todo lo que ellos tenían, yo debería de tenerlo. Y ellos deberían de haber tenido durante las edades. Pero la incredulidad entró y el enemigo golpeó y trajo ceguera y quitó porciones de la palabra, la revelación de la palabra. Y así que el pueblo no pudo caminar en ello. Pero la primera iglesia es como toda iglesia debería de ser. La primera iglesia, la primera idea de Dios es la correcta idea y es la mejor idea. Así que yo leía las Escrituras y tenía estos pequeños sueños de día o ilusiones, por así decirlo, leía las historias de David y Goliat y algo se levantaba en mí y decía, Dios mío, quisiera haber vivido en ese día. Qué emocionante sería vivir en ese día donde Dios está luchando por su pueblo y Dios sobrenaturalmente interviniendo a favor de ellos. Si yo hubiera estado ahí en ese día, yo creo que me hubiera alineado con David. No estoy diciendo que soy perfecto ni mejor de ninguna manera, pero algo se levantaba en mí y decía, sí, ese es el lado en que quiero pararme. Si yo estuviera viviendo en los días de Noé, yo hubiera querido entrar en el arca. Si hubiera estado viviendo en los días de Jesús, lo hubiera seguido alrededor. Yo no estaba muy contento del trabajo que tenía. De todas maneras, quería dejar todas estas cosas y sentarme a sus pies y seguirlo alrededor. Correcto. Eso es lo que estaba pasando por mi mente. Pero se me estaba diciendo, no puedes tener esas cosas porque estás viviendo en un día muerto. Estás viviendo en un día en que Dios simplemente espera que creas y Él está más allá del sistema solar. Pero sin embargo, el diablo está enfrente de mí. Lo puedo ver cada día. Y me estoy preguntando si puede leer mis pensamientos. Y estoy viendo al diablo. Estoy viendo su poder. Estoy viendo gente que son una influencia negativa en mí. Veo que ellos ni siquiera están tratando de tener poder y tenían poder de los poderes de la oscuridad. Bueno, ¿dónde está el poder de la luz? ¿No deberíamos de tener estas cosas? Eso es lo que estaba pasando por mi mente. Y amigos, cuando yo hice esas afirmaciones, que creo que hubiera hecho eso, bueno, la prueba de ello es, ¿lo estás haciendo en este día? Cuando la verdad cruza tu camino, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado en tu día? Esto es, así que de hecho pasé por años de sentir lástima por mí mismo, porque fui elegido para vivir en un día muerto. No dándome cuenta que esta es la hora más grande en que pudiera yo haber vivido. Vamos, ayúdeme aquí esta noche, amigos. Tengamos una reunión de echemos fuera al diablo, tomemos lo que nos pertenece, digamos, bus diablo, empujemos de regreso, dejemos que el reino de los cielos sepa que sabemos lo que está aconteciendo y que podemos ver que tenemos luz, que hemos sido llamados a un llamamiento más supremo, que somos más que capaces. Alguien diga eso esta noche, somos más que capaces para hacer qué, no me importa, somos más que capaces de tomar todo lo que Dios ha pagado el precio por ello. Ustedes no tienen que estar deprimidos. Vamos, amigos. Ustedes no tienen que estar ansiosos todo el tiempo. Yo no estoy diciendo que no seremos tentados por esas cosas, pero no tienen que vivir bajo eso. No tienen que estar atados por eso. Así que se requiere algo abajo por dentro que está anhelando ver las cosas que Dios prometió para esta hora. Y yo les estoy diciendo, eso está en mí esta noche. ¿Puede alguien más decir lo mismo? Si algo en ustedes que no tiene temor de decir, yo quiero ver lo que Dios tiene para mí en esta hora, yo quiero verlo. Yo no quiero solo verlo, yo quiero ser parte de ello. Quiero estar en medio de ello. Así que hay reproches en Egipto que habían sido entregados de generación en generación y hay cosas que parecían como deberían de haber sido derrotadas una vez y por todas cuando fueron golpeados antes y cortados de la iglesia de Dios. Pero la gente ha fallado en seguir adelante a su herencia por causa de estos reproches. Está la mala aplicación en nuestro día. Discúlpeme, de la Escritura en 1 Corintios capítulo 13 que habla de cuando eso que es perfecto haya venido, aquello que es en parte será desechado. Hay una mala aplicación de eso y está evitando que la gente posea cosas que deberían de estar poseyendo. De hecho, hay unas varias significados de eso. Está hablando primeramente que aquello que es perfecto, cuando nuestro cuerpo es cambiado, eso que es perfecto ha llegado. Así que eso que está en parte ya no necesito sanidad, correcto, porque acabo de experimentar la sanidad más grande que hay. Tengo un nuevo cuerpo, correcto. Yo no necesitaré lenguas. ¿Saben? Hay muchas cosas que yo no necesitaré ya en el milenio. Y antes de que entre en el milenio, va a haber un periodo de tiempo cuando podemos decir, ¿saben? Cuando ese cambio de cuerpo venga, correcto, hemos entrado en algo que es más completo. Así que aquello que se imparte es desechado, pero también está hablando, espiritualmente hablando, estamos llegando a un tiempo en que han habido todos estos cabos sueltos, y todos estos cabos sueltos han sido atados juntos con cosas que no son perfectas, correcto, y un imperfecto entendimiento de la Deidad y un imperfecto entendimiento si el infierno es eterno o no, y un imperfecto entendimiento si vamos al otro lado, flotaremos como un vapor, y un entendimiento imperfecto de quiénes somos en Cristo, y un imperfecto entendimiento de lo que es la completa restauración, y sigue, 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 sigue. Cuando eso es restaurado, entonces lo que es en parte es desechado, correcto. Ya no nos aferramos a esas parcialmente reveladas verdades. Uno las suelta, uno es limpiado de esas cosas, porque aquello que es perfecto, la plenitud de la palabra ha venido. Así que recuerden que el objetivo de nuestro enemigo es siempre tomar el mensaje de nuestro día y malinterpretarlo a nosotros para que nos perdamos lo que Dios está haciendo y fallemos en tomar toda nuestra herencia. La palabra de Dios para Adán y Eva es que te van a multiplicar y llenar la tierra, correcto. Y Satanás malinterpretó eso a Eva y logró que ella se adelantara al plan de Dios y la convenció que debía de venir de otra manera, que Adán estaba arrastrando sus pies y que ella debía de ser su instructor y que Lucifer, a través de la serpiente, instruyó a Eva y Eva a su esposo antes de que Dios se enojara. Pero Satanás tomando el mensaje de la hora y torciéndolo. Así que él hace eso en toda edad. Tan pronto el libro de los Hechos había sido escrito, en el principio Satanás vino y dijo, Dios ya no hace eso. Ese libro ahora está cerrado para siempre. El libro, los Hechos del Espíritu Santo, fue escrito una vez y ahora ya no hay Hechos del Espíritu Santo. No hay necesidad para ello. Habla por ti mismo. Tal vez tú no lo necesitas, yo sí. Si tú no lo quieres, dámelo. Yo tengo necesidad. Vamos, amigos. Dios no hace eso ya. O Dios no llena con el Espíritu de esa manera ya. El poder no es el mismo. Los dones ya no son. Los dones del Espíritu ya no están disponibles. Muéstrenme dónde eso está escrito en la Biblia. Todavía tenemos al dador, ¿no es así? Dios quiere que estés enfermo para su gloria. Mientras, bueno, Satanás sana. Eso es muy sólido. Esa palabra no es la misma hoy. O no podemos tomarla. O ellos lo hicieron, pero nosotros no podemos. No es para nosotros, es demasiado difícil. Nadie puede vivir una vida vencedora. Esa es una de las mentiras más grandes que es dicha en nuestro día. La gente piensa que están siendo humildes cuando están diciendo eso. Están siendo un incrédulo. Y la gente enseña estas cosas. La gente que enseña estas cosas no son gente mala. Una vez más, no estamos poniendo cuernos en las cabezas de la gente. Ellos no andan alrededor no son gente mala, pero les falta la fe para andar en la palabra prometida en nuestro día. Pero yo no y ustedes no. Él nos ha dado esa fe. Él ha restaurado esa palabra. Él nos ha dado el poder. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Ya no hay más excusas. Somos más que capaces de tomar lo que Él nos ha dado. Así que salieron, caminan una cierta distancia distancia hasta toda la herencia y han participado de bendiciones a lo largo del camino, y eso es maravilloso. Pero no solo tenemos una parte esta noche, tenemos todo, el todo. Y como hemos sido enseñados en nuestro mensaje, Dios restauró de regreso a nosotros la palabra original que estaba en su plenitud en la primera iglesia. Ahora tenemos esa mismísima fe que una vez fue entregada a los santos. Tenemos esa mismísima fe. Tenemos esas mismísimas promesas. Nada es dejado fuera. Alguien diga nada. Nada es dejado fuera. ¿Cómo vamos a tomar un cambio de cuerpo? Lo cual ellos no tomaron. ¿Cómo vamos a tomar un cambio de cuerpo si tenemos menos que lo que ellos tenían? Tenemos que tener más que lo que ellos tenían. Tenemos que tener todo lo que ellos tuvieron más. Algo que es asignado a nosotros en esta hora. La única razón que ellos no tenían fe para un cambio de cuerpo es porque Dios no se los dio. Porque ellos no iban a tomar un cambio de cuerpo. Ellos de hecho tenían fe para un cambio de cuerpo, pero Dios no iba a vivificarlo. Dios no iba a ponerlo, porque tenían fe para un cambio de cuerpo. Ellos descendieron, ellos van a resucitar y no van a ser sorprendidos cuando salgan, y no se van a sorprender cuando se cambie su cuerpo. Simplemente no sucedió en sus días. Están conmigo, pero Dios, no solo Él ha restaurado de nuevo esa fe, pero Él la va a vivificar todo a un tiempo. Así que nada es dejado fuera. Nada es está inmundo. Estamos más allá. Tenemos la plenitud, que significa que lo tenemos todo a nuestra disposición esta noche. No estamos esperando nada. No dejen que el diablo les mienta. Eso está en el futuro, y si puedo ser lo suficientemente bueno, no pueden. Reconócelo. Que él ha dado todo lo que ha dado para la jornada. Si él va a requerir algo, él tiene que dártelo. Así que este no es un día de palabra parcial y parcial verdad y parcial redención. Esta es la edad de la plenitud de la verdad. En la primera iglesia, Pablo viene y nos dice, ya no es una hora de sustitutos, pero tenemos la palabra. Él nos llevó al Antiguo Testamento, nos mostró qué eran esos sustitutos, nos mostró qué estaba prefigurando. Él nos dijo que, miren, el día sábado, el descanso, déjenme decirles qué es eso, ahora lo tenemos. Así que dejen de guardar un cierto día y dejen de solo tomar ciertos números de pasos en el día sábado y así sucesivamente, y dense cuenta que a lo que estaba apuntando lo tenemos, entrando en ese reposo, deshaciéndonos del sustituto, pero querían aferrarse al sustituto. Cuando la plenitud había venido, la sombra, ellos querían aferrarse a la sombra cuando lo que la sombra estaba precursando estaba aquí. Así que este no es un día de palabra parcial, parcial verdad o parcial redención. Esta es la edad de la plenitud de la verdad. En la primera iglesia, Pablo dijo, ya no es una hora de sustitutos. Tenemos la palabra. Y él expertamente lo explicó para nosotros. Pablo nos dijo, ya no necesitamos la sangre de un animal sustituto, porque esta sangre es mayor. Esto es mayor que la sangre de Abel, esto es mayor que la sangre de un animal, esto es mayor, más, mayor, más, mayor, más. Tenemos un sumo sacerdote, dijo él. Esto es mayor que el sacerdote que entraba en el tabernáculo una vez al año. Ahora tenemos aquello que es perfecto, decía él, que es la sangre perfecta del Cordero de Dios. No la sangre de un cordero lanudo ya. Pablo dijo, sube acá. Suban a este Nuevo Testamento que ha sido firmado y sellado por la mismísima sangre de Dios. Vamos, amigos, esto es revolucionario. Era un volteador de esquina. Esta era la piedra angular y un volteamiento para ellos. La gente no vio que una esquina venía aún. Y ellos no reconocieron la piedra de angular cuando vino. Ellos no vieron que el verdadero sábado de ellos había llegado y lo que el sábado realmente era. Recuerden que hablaron mal. Crió a Jesús. Había un hombre que nació ciego y crió bolas de ojos y dice, sanaste en el sábado, trabajaste en el sábado. Tonto, él es el sábado, él es el cumplimiento de ello. Y estás preocupado, ciegos, perdiéndose el cumplimiento. La parte mayor había venido, aquello que era perfecto había venido, así que aquello que era en parte había sido desechado. Dios no aceptaba lo que era en parte ya porque aquello que era perfecto estaba aquí. Así que ellos no vieron que el verdadero sábado de ellos había venido, lo que el sábado realmente era. Muchos todavía insistían en aferrarse a sus reglas, a aferrarse a sus rituales, y Pablo tuvo que sacar un cuchillo y cortarlo y retrocederlo, porque se había vuelto un reproche. De hecho, la adoración de ellos había llegado al punto donde era un hedor en la nariz de Dios. Lo estaban haciendo la cosa correcta, pero lo estaban haciendo de la manera errada. Llegaron al punto en que era una rutina. Llegó al punto en que solo estaban pasando por los movimientos. Llegaron al punto donde sin duda estaban trayendo su cordero que ha sido escudriñado y se aseguraron que era sin mancha o arruga. Lo están trayendo ante el sacerdote. Quizás están hablando de la pelea de boxeo, del juego de fútbol, mientras estaban parados ahí trayendo el sacrificio de ellos. Se había simplemente vuelto una rutina y llegó a ser eso lo que Dios requería en ese tiempo, pero ellos no eran sinceros. Su corazón no estaba en ellos. Se había simplemente vuelto una rutina y la Escritura dice que se volvió un hedor en la nariz de Dios. Y si no tenemos cuidado, vamos a caer en ese mismo hecho. Sabemos que las denominaciones han entrado en esa trampa donde están más preocupados de forma y ceremonias y mantener las cosas de la misma manera y no queriendo cambio porque es cómodo y es un hedor en las narices de Dios. Nuestras oraciones pueden llegar a ser de esa manera. Nuestra lectura de la Biblia puede llegar a ser de esa manera. El escuchar o venir a la iglesia puede volverse una rutina tal que no hay beneficio alguno. Es un hedor. Vamos, amigos. Confío que no están en esa categoría, pero esas cosas son verdad, correcto. No había nada malo con lo que Dios trajo en la sombra o tipo, en la ley. Pero el problema es lo que la gente hizo con esas cosas, haciéndolos esclavitud al pueblo. El día que Jesús murió en el Calvario, todo sacrificio del cordero ya no era importante. Ya no había misericordia o perdón de pecados en esa ceremonia. Si ustedes traían un cordero, no me importa qué tan sincero eran y cuánto pagaron. Quizá haya sido el premio de la feria del cordero sin mancha. Tal vez no haya habido un cordero como ese en 1,000 años. Yo ya no lo aceptaba. Así como Caín trajo el sacrificio, no era lo que Dios estaba buscando. Hubo un tiempo en que Dios hubiera aceptado una ofrenda de alimento por ciertas cosas, pero ese no era el tiempo. Dios estaba esperando sangre. Y Caín dijo, esta es mi oferta, tómalo, déjalo. Y Dios dijo, la dejaré. Debes de traer lo que Dios está requiriendo. Tienes que estar sintonizado con el compositor. Tienes que estar viendo la música, la hoja de música. Tienes que estar siguiendo la palabra para tu día. Así que ya no hubo misericordia o perdón de pecados en esa ceremonia de traer ese carnero lanudo al sacerdote. Estaban encarando un Kadesh Barnea que resultaría en perecimiento si no entraban en ella. Y muchos de ellos, como sabemos, no dieron vuelta a esa esquina. Dijeron, tenemos a Moisés, nos vamos a aferrar a la ley. Y dijeron, nuestro padre comieron maná en el desierto. Y Jesús les recordó, sí, sus padres están muertos. ¿Y ustedes van a seguir en sus pasos? Debemos ser un pueblo que entra en toda la promesa. ¿Quién está emocionado sobre esto? Deberían de estarlo. es un gran llamamiento, es una cosa maravillosa. Por primera vez en mi vida puedo estar en el equipo ganador. Por primera vez en mi vida he sido elegido para ser parte del equipo ganador y no ser el que calienta la banca. Oh, vamos, Baker. Supongo que eres el último. Debemos de tomarte. Yo no encajaba en el juego de pelota. Yo no encajaba en el juego de fútbol. No encajaba aquí, encajar allá. Pero me di cuenta dónde encajaba. Aleluya. Así que debemos reconocer que somos la última y elegida generación. Eso es Escritura, la última y elegida generación. No hay ninguna otra después de esta. Somos los partícipes de la herencia en esta hora. De hecho, se nos dijo de cuando vimos a Israel llegar a ser una nación, cuando viéramos una higuera haciendo brotar unas ramas, sepan que esta generación no pasará hasta que todas las cosas sean cumplidas. Obviamente, esa generación no era los 20 años que estábamos pensando, pero es un periodo de tiempo. Y eso es solo una de muchas profecías que han sido cumplidas en nuestro día, que nos prueba que estamos en el tiempo del fin. Así que no hay ningún otro después de esta. Somos partícipes de la herencia en esta hora. Fue una gran cosa salir de los rangos denominacionales hace 70 años, pero eso no es suficiente hoy. No es suficiente solo salir. Es como aquellos que salieron del sistema público de escuelas. Hubo un tiempo para nosotros, tercer grado. Están tratando de enseñarle a mi hijo cómo ponerse un profiláctico en una banana para uno de tercer grado. Eso es locura, demencia. El maestro de la escuela, tal vez era quinto grado, no sé, cuarto grado. Así que tres hubiera sido como tercer grado. Así que, gracias por ayudarme aquí. Así que, ella está en tercer grado, es la única usando un vestido y van en un viaje de campo y está, y dice, ¿por qué estás vestida con un vestido? Tus padres no deberían hacerte hacer eso, deberías de estar usar un par de pantalones y estaban tratando de formar eso y salimos de eso. Queremos que nuestros hijos sean exitosos en la vida y no queremos que sean ignorantes, queremos que estén preparados. Trataremos de resolver esto de alguna otra manera, así que decidimos a enseñarlos en la escuela y se te dijo que no puedes enseñarle a tus propios hijos. Vamos, la Escritura misma te dice que entrenes a un hijo en la manera que deben de andar y cuando son viejos no se apartarán de ellos. Así que obviamente eres calificado para enseñar, correcto. Tal vez no puedes enseñar cálculo, pero cuando se trata de cálculo, si tu hijo necesite eso, encontrarás una manera que ellos reciban esa instrucción, correcto. Pero lo que estoy tratando de llegar es que salimos de eso, ese era el primer paso, pero luego tuvimos que entrar en algo más y nos encontramos en los más raros en el planeta y nos encontramos con gente que eran raros y fuimos a estas convenciones de enseñanza en la escuela, en la casa, y habían niños que parecían pequeños gorilas que ni siquiera podían ver su rostro, el cabello de ellos colgando por todas partes, y todo es una experiencia de aprendizaje para Juan, que no le están enseñando nada y simplemente es un raro, y mamá y papá son un montón de raros, muchos que de los 60. Esta gente salió, pero no entraron en algo. No es suficiente solo salir. ¿En qué vas a entrar? Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que era una gran cosa salir de los rangos denominacionales hace 70 años, pero no es suficiente hoy. Esa parte debe ser vivida, ciertamente. Pero hemos viajado más lejos ahora y estamos encarando toda nuestra herencia, no una herencia parcial. Así que, ¿vamos a poseer lo que nos pertenece o no? ¿Vamos a posponerlo al futuro o simplemente vamos a andar en círculos o vamos a tomar lo que nos pertenece? Mire, escuchen, no estamos esperando a Dios. ¿Cuántos creen que no estamos esperando en Dios? Él ha hecho todo lo que va a hacer. Él está esperándonos a nosotros. Va a suceder. ¿Quién va a ir conmigo? Yo simplemente, osadamente, estoy afirmando. Yo me voy. Yo voy a tomarlo. ¿Quién va a ir conmigo? Yo pondré mi hombro atrás y les ayudaré en toda manera que pueda, pero yo me voy. Sin ninguna excusa me da detener. Algo en mí dice, esa tierra es mía. Yo quiero poseer eso. Yo quiero esa herencia. Así que el grupo de Josué necesita oír las palabras esta noche. Sé fuerte. Y sé valiente porque lo eres, hermana Joy. Tú eres de buen valor. Necesitas oír eso, sin embargo. Tú necesitas oír eso. Si Josué necesitaba oírlo, tú necesitas oírlo. Pero alguien tiene que decirlo. Oh, aleluya. Voy a tener iglesia aquí en un par de minutos más. Sé fuerte y sé valiente. Pues a ti te he dado esta tierra. No te apartes de ella, quédate con ella. Todos necesitamos oír eso. Esa es su promesa a ustedes. El problema con esto es que uno se puede quedar con las palabras del profeta, exactamente con la puntuación y todavía estar a un millón de millas de lo que él dijo. Así que no es solo suficiente decir lo que él dijo. Dios lo estableció de esta manera para que solo los elegidos verdaderamente caminarían en ello. Tenemos que decir lo que él dijo con entendimiento de lo que él dijo. Así que cuando lo decimos es cuando él nos lo revela. Debemos estar en el espíritu de la palabra, en otras palabras. Una lora puede ser enseñada a decir lo que tú dices, aún al punto en que suena tanto como tú, que tu familia mira alrededor buscándote y esa lora habla. Ellos pensarán que estás en el cuarto, pero tú no obedecerías esa lora diciendo las mismas cosas que tu mamá o papá dijeron. No importa qué tan precisamente diga esas palabras, no vas a escuchar. Esa lora no tiene autoridad alguna, correcto. Solo puede decir las exactas palabras correctas, pero no tienes que escucharlas y no las escucharás, a menos que, disculpen. Creo que la gente, sinceramente, muchas veces creen que están diciendo lo que la hermana Branham dijo, pero el entendimiento de ellos no es correcto. Y así que ellos realmente no están diciendo lo que él dijo. Recuerdo cuando hubo una era donde estos predicadores andaban por ahí diciendo, habla la palabra, es tiempo de empezar a hablar la palabra, ¿sabes? La gente casi no estaban viviendo correctamente y sin embargo iban a hablar la palabra. Correcto, así que hoy es toda esta historia. Hablé a esa nube, se movió y le hablé a esto y le hablé a aquello. ¿Por qué no le hables a tus malos hábitos y tu problema de atender la iglesia? Vamos, amigos. Hay un tiempo de hablar la palabra, pero es cuando llegamos a un estado más maduro, correcto. Así que había toda esta osadez de hablar la palabra y la mitad de la palabra, la gente estaba tratando de hablar a otra gente fuera de existencia. Gracias a Dios que no estaba honrando la palabra de ellos, porque hay mucha gente. Yo no estaría aquí. Yo hubiera sido hablado fuera de existencia hace mucho tiempo. Así que el entendimiento de ellos no está correcto. Así que ellos realmente no están diciendo lo que él dijo. Dimos un ejemplo de llamados al altar el pasado domingo en la noche, que la gente citaba cosas que el hermano Branham dijo. Dijeron ciertas cosas que el hermano Branham dijo sobre el altares, llamamientos al altar. El hermano Branham dijo en un lugar que era una tradición pentecostal y que ellos se detuvieron, dejaron el resto del párrafo que dijo. Eso está bien, no hay nada en contra de eso. Solo les estoy diciendo que no fue así desde el principio, correcto. Así que no están diciendo lo que él dijo porque ellos terminan estando en contra del altares al llamamientos al altar, que era el asunto para comenzar. El problema era, no era que el hermano Branham estaba en contra de ellos, sino que ellos estaban en contra de ellos y buscaban que el hermano Branham lo respaldara. Tomó lo que dijeron para respaldar su doctrina. El hermano Branham no estaba en contra de llamamientos al altar. En lo que estaba en contra era la tradición de ellos y la El tratar de rogar que alguien llegara al altar, tratando de hacer que alguien descendiera y tuviera una experiencia emocional y golpearlos en la espalda y tratar de que digan alabado sea el Señor hasta que estén tropezándose en sus palabras, lo que pudiera hacer. Él estaba absolutamente en contra de eso, pero no estaba en contra de hacer llamamientos de que Dios los llamara al altar. Y se lo hubiera estado, él hubiera sido un hipócrita porque hizo muchos llamados al altar hasta el final. Después de eso, ¿cuántos dicen alabado sea el Señor? No tenemos que ser temerosos de esto. Podemos hablar osadamente sobre estas cosas. No es tanto que lo estamos diciendo porque estamos tratando de ser diferentes de alguien más o estamos tratando de condenar a alguien. Estamos diciendo porque queremos tomar lo que es real, queremos andar en ello, queremos poseer lo que es para nosotros, ¿correcto? Así que estas cosas no son dichas para hacer que la gente tome lados o hacer que la gente se enoje. Estas cosas son dichas para que tomemos lo que nos pertenece. La iglesia dice, miren amigos, si no podemos explicarlo correctamente, rindámonos. Si no es posible que nosotros como iglesia expliquemos la palabra correctamente, porque rindámonos, porque el profeta de Dios dijo, tendrán el así dice el Señor, se permanecerán callados. Van a poder discernir los dos espíritus y resistir al espíritu anticristo. Y cuando hagan eso, Satanás será totalmente frustrado y sin poder. Y creo eso esta noche. Las denominaciones usan la palabra de Jesús para traer a la gente a esclavitud en vez de traerlos a libertad. Las denominaciones en nuestros rangos siempre les presentarán palabras que están en nuestro mensaje, pero luego dirán, si no lo ves de esa manera, te vas al infierno. No puedo decirles cuántas veces he encarado eso a medida la verdad estaba cruzando mi camino. Pero a pesar de todo eso, estoy aquí esta noche porque es la verdad. Llega a ser una cosa de temor, de nuevo, y esclavitud. La revelación, por otro lado, es liberante. Lo libera uno, no para entrar en atributos de incredulidad, sino para ir más adelante en quién eres y qué eres llamado a hacer y hacerlo con confianza. Los fariseos, ellos tomaron las mismísimas palabras de Moisés y trataron de atar a Jesús por medio de ellas. Ellos dijeron lo que dijo Moisés, pero no dijeron lo que Moisés dijo. Están conmigo. Toda escritura de la Biblia puede ser mal aplicada. Puede ser torcida. Algunos de ustedes me están sintonizando fuera. Aquellos de ustedes jalen más fuerte. Dejen que los otros se duerman. Dejen que me desintonicen si quieren. Pero vamos a predicar esta noche. Estoy empujando. Alguien jale. La revelación es liberante. Lo libera uno. Los fariseos no dijeron lo que dijo Moisés, pero sin embargo dijeron lo que Moisés dijo y usaron para tratar de atrapar a Jesús. Toda escritura de la Biblia puede ser mal aplicada, torcida. Hicimos eso como bautistas y también otras denominaciones. Asimismo, tenemos toda la palabra. Estábamos muy orgullosos de eso. Había un espíritu orgulloso con ser bautista. Pero no pueden tener toda la cosa y tener una parte faltando. Si lo tienes todo, todo tiene que estar ahí. Muy bien, finalmente vamos a llegar a esta escritura. 1 Corintios 13, versículo 1. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Recuerden, estábamos hablando esta mañana, el amor, ese es el pináculo, ese es el ápice. La punta. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retine. Eso es que tan valioso es. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y sin embargo, aquí estamos diciendo, queremos llegar al punto donde queremos entender todos los misterios y tener todo conocimiento, tener la fe, podemos hablarle a la montaña, estamos hablándole a esto, hablarle a aquello. Y Jesús dijo, puedes tener todo eso, pero si el amor falta, el amor ágape, no eres nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar a de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. Esta es una vida cristiana, una verdadera vida cristiana. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser, o como dice en inglés, nunca fallará, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, esta escritura aquí es mal aplicada por muchos. Dicen, tenemos toda la palabra ahora. Así que todas estas otras cosas se acaban. Bueno, si lo que estás diciendo es cierto, que aquello que es perfecto está aquí, que este es el cumplimiento de eso, entonces, ¿por qué necesito todavía sanidad divina? ¿Necesito todavía sabiduría? Vamos, amigos. Estos no son preguntas de truco. Todavía necesito conocimiento, más vale que lo tenga. Pues necesito todavía discernir espíritus, absolutamente, correcto. Así que eso no es lo que Pablo está a lo que Pablo se está refiriendo. El cumplimiento de eso no es ahora tenemos la plenitud de la palabra, así que todas estas otras cosas no las necesitamos, correcto. Él dice, cuando era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. No estamos viendo cara a cara ahorita, verán cara a cara. Cuando vean su rostro, cuando su cuerpo sea cambiado, la Escritura dice que lo conocerán como son conocidos. Conocemos en parte ahorita, correcto, no en la plenitud. No es posible que nosotros conozcamos en la plenitud hasta que seamos cambiados. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que Pablo está hablando de un tiempo cuando seríamos completamente restaurados de regreso a lo que teníamos antes de la caída, donde todo sería en perfección. Y en este estado de perfección no habría necesidad de lengua, no habría necesidad de profecía, no habría necesidad de dones de conocimiento, porque conoceríamos todas las cosas, lo conoceríamos como somos conocidos. No habría necesidad de sanidad, por supuesto, porque nunca más estaríamos enfermos. La muerte no tendría poder sobre nosotros. Todos hablaríamos un idioma, así que no habría necesidad de otro idioma. Sería perfección, correcto. Cuando alcancemos ese lugar, ya no estaremos incompletos, estaremos completamente maduros, correcto. Eso todavía está delante de nosotros, correcto, pero hay un parcial cumplimiento de esto en que tenemos parcial verdad, parcial esto, parcial aquello, parcial redención. La plenitud de la redención no podía venir sin la plenitud de la palabra. Porque a toda edad de la iglesia, ustedes oyen al Señor decir, esto es bueno, aquello es bueno, pero tengo algo contra ti. Esto es lo que te está impidiendo, esto es lo que te está impidiendo. Todo eso se tenía que lidiar con eso y se ha lidiado con ello. La búsqueda, el escudriñamiento del Tito tenía que ser llevado hasta el principio. Todas estas deudas tenían que ser quitadas. La verdad tenía que ser restaurada. Aquello que era en parte, en términos de parcial verdad, eso tenía que acabarse. Y hay cosas que de las cuales han sido como niños en las diferentes edades de la iglesia. Los pentecostales saben algunos de los más niños, correcto. Esas cosas se han acabado, correcto. Conocemos en parte ahorita. Nadie conoce todas las cosas, ni siquiera un profeta. Solo lo que Dios revela, correcto. De hecho, cuando él fue al otro lado de la cortina del tiempo, ellos estaban en su teofanía y ellos le estaban diciendo una cosa o dos. Él estaban preguntándole preguntas, estaba preguntando cosas que él no sabía. Así que esta escritura ha sido usada por 2000 años desde que Pablo le escribió para traer gente a esclavitud. Los hombres se han levantado durante las edades diciendo no hay más milagros, no hay más dones, no hay más espíritu, no hay más profecías, porque ahora tenemos la palabra. Y todos reclamaban tener toda la palabra. Pero verdaderamente ahora tenemos lo que Pablo enseñó. Eso es lo que ha sido restaurado. Es la palabra original. Y eso se nos enseñó como bautistas que teníamos la plenitud de la palabra y que todo lo demás ha sido desechado porque tenemos la plenitud de la palabra. Ese es el reproche de este día. Dios no ha quitado nada de ustedes. Él no se está arrepintiendo de restaurar los dones. ¿Por qué pasaría 2000 años y luego finalmente restaurar los dones para quitarlos? No tiene sentido alguno. Correcto. Todo lo que está haciendo es eso más, es eso más, eso más. Del primer sonar de este mensaje, una voz clamó para quitar el reproche de Egipto de nosotros. Y todos necesitamos estas cosas que están en la Biblia. Y el profeta de ustedes dijo, le mostraré donde Dios las puso en la Biblia, ustedes muéstrenme de dónde las quitó. Porque él lidió con esto una y otra y otra y otra vez. La palabra todavía discierne. Ustedes se sientan aquí en el servicio y la palabra discierne la situación de ustedes directamente desde el púlpito, mostrando que Dios conoce tu situación y que Dios tiene cuidado de ti, y eso no levanta a nadie, no envanece a nadie, nadie recibe crédito por ello, excepto él. Esta es la manera en que él lo hace, y tiene que haber un rendimiento por todos lados para que esto ocurra, y sabemos que todos los dones dejarán de existir un día, pero no hasta que estemos completos. Estamos más cercanos a eso que nunca antes, pero yo todavía necesito sanidad divina. ¿Alguien más? Él está trayendo una iglesia a perfección. Estamos en camino esta noche para llegar a perfección en Cristo. Las iglesias están predicando ninguna tal cosa como sanidad divina. Nadie puede interpretar sueños, ningún milagro, ninguna profecía, ninguna lengua. ¿Quieres decir que nunca te enfermas? Él nos salva de la enfermedad, así como del pecado, correcto. Yo necesito estas cosas hasta el cambio de cuerpo. ¿Alguien más? Lutero tuvo una parte. Todavía necesito lo que Lutero tuvo. Ese no es lo mayor, ese no es mi enfoque, pero más vale que tenga lo que él tenía. Wesley tuvo una parte. Yo más vale que tenga la parte de verdad que él tenía. Pentecostés trajo una porción. La parte es absorbida en la plenitud, no es desechada. ¿Están todavía conmigo? Así que veamos otro ejemplo de decir lo que él dijo, pero no decir lo que él dijo. ¿Está bien? ¿Puedo tener un par de minutos más? Preguntas y respuestas. Dice, 1 Corintios 13 dice esto. Cuando aquello que es perfecto, lo que es en parte se acabará. Así que todas estas cositas de brincar para arriba y abajo como un niño, tratando de hablar en lenguas y todas estas otras cosas, cuando lo perfecto. Y en verdad tenemos hoy en día, con la ayuda de Dios, la interpretación perfecta de la palabra con vindicación divina. Entonces lo que es en parte se acaba. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, más cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ajá, lo agarré en eso. Hay una cita. Él está diciendo que todo eso es desechado. Léanlo como él lo dijo. Hombres toman esta cita y dicen, saltando de arriba abajo y hablar en lenguas, se ha acabado. La palabra perfecta ha venido. Pero ven ustedes, eso no es lo que el hermano Branham me estaba diciendo. Lo que él está diciendo es tratando de hablar con lenguas. Eso es desechado. No tienes que tratar de hablar en lengua. ¿Cuántos saben eso? No es algo que ustedes tratan de hacer. No tienen que ser instruidos para cómo hacerlo. Sabemos que hay instrucción que fue traído de cómo una iglesia debería ser ordenada y así sucesivamente. Pero no tienes que ser instruido en estas cosas de los dones. Correcto. Al hermano Branham se le preguntó, ¿hablará todo creyente lleno del Espíritu Santo, hablará en lenguas? En un lugar dijo, sí, de hecho creo que así es. Si se quedas en el altar lo suficiente tiempo, creo que lo harás. ¿Es requerido? No. ¿Es necesario? No. ¿Está todavía sucediendo? Sí. Hay todavía una oración intercesora que ocurre. Hay todavía tiempo de que te pongas de rodillas en tu closet de oración. Estás clamando al Señor. Estás pasando a través de ello. Tal vez estás entrando por alguien más. Lo que sea que es. Pero entras en ese canal y entras en el Espíritu y se te acaban las palabras. Entonces el Espíritu intercede por ti con emisiones que no pueden ser emitidas. No me digan de que eso ha sido desechado. ¿Correcto? No es algo que necesita hacer un espectáculo público, no es algo en lo que necesita ser instruido, pero hay ocasiones en donde se te acaban las palabras y Dios te las da. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que el movimiento pentecostal trató de lograr que la gente hablara en lenguas, trató de hacer que ellos experimentaran algún tipo de emoción, trató de hacer que ellos se tropezaran en sus lenguas y luego les dijo, tienen el Espíritu Santo. Pero ese es un error y eso es de niños y eso es desechado. Yo he tenido gente que me ha preguntado a lo largo de los años, ¿por qué no enseño en hablar de lenguas y sobre los otros dones? Hablar en lenguas no es algo que tienes que ser enseñado a hacer. Y eso ha sido desechado. La enseñanza sobre hablar lenguas a medida caminamos más adelante en la palabra. Esas son cosas de niños. El bautismo del Espíritu Santo no es una emoción. Y no es algo en lo que asustas a la gente y amenazas a la gente en aceptar. Es la revelación de Jesucristo a ustedes personalmente y trae poder a sus vidas que no estaba ahí antes. Se vuelven una nueva criatura en Cristo Jesús y eso traerá emoción. Pero la emoción no es el bautismo del Espíritu Santo. Pero lenguas no tienen nada absolutamente que ver con ello. El hermano Branham no estaba deshaciendo de las lenguas, pero estaba deshaciendo de la niñería. Él dijo que la palabra está llevándonos de tratar de hablar con lenguas y demás. Así que todo debe de cuadrar junto. La palabra vino en nuestro día para darnos un entendimiento más perfecto y aclaró el nuevo nacimiento y aclaró todas estas cosas que estaban todas trastornadas. Y sabemos mejor que las maneras de niño del movimiento pentecostal. Y no somos de esa manera, correcto. Eso ha sido desechado. Tenemos lo genuino. Hemos estado llegando a un nacimiento total por tres edades de iglesia. Empezó con justificación en el día de Lutero. Santificación lo siguió en el día de Wesley, la restauración de los dones en Pentecostés, la plenitud de la palabra regresando y aquellos bajo una restauración parcial en cada edad. Ellos son la edad de todas las edades y tienen esa vida, pero la señal no vino hasta el tiempo de la tarde. Ahora tenemos la plenitud de la palabra y la persona de la palabra ha entrado en esa tercera atrio en el alma, en el verdadero bautismo del Espíritu Santo. La mismísima naturaleza de Cristo ahora está por dentro y la vida de ustedes es cambiada. La vida de ustedes entra en sujeción a la palabra de Dios. De niño significa que es en parte y no en total, pero la parte está incluida en el total. Están conmigo. No tiren fuera la parte, solo dejen la parte de niño fuera. No podemos ser completos con solo parte de la palabra. Lo que tenemos ahora es todo lo que ellos tenían antes, más. Así que cualquier cosa que esté en la palabra es lo que creemos. Y lo que creemos será lo que será manifestado en nuestras vidas. Ahora, Junior Jackson era un hombre que tenía un sueño, tuvo una visión, una visitación espiritual y compartió eso con con el hermano Branham y le preguntó lo que significaba. Él vio al hermano Branham en este sueño o visión subiendo el lado de una montaña y había serios símbolos que estaban escritos en la ladera de esa montaña y estaba interpretándolos a medida que subió. Y cuando llegó a la cima, usó una herramienta como una barra de hierro para abrir la cima de la montaña. Y al abrir la cima de la montaña, hubo luz que estaba pegando en un lugar que no había pegado antes. Y vio en él una piedra blanca con nada escrito en ella. Él no tenía una interpretación de lo que significaba, así que se volteó y le dijo a la gente, quédense aquí a medida voy al oeste para obtener la interpretación. Y el hermano Branham fue al oeste, fue arrebatado por esa constelación de siete ángeles en el monte del atardecer, y los ángeles lo comisionaron a regresar a Jeffersonville para traer la revelación de los misterios de los siete sellos del libro de Apocalipsis. Y estos son los misterios que a Juan se le dijo que sellara. En Apocalipsis 10 nos dice de que sería revelado por el mensajero el séptimo ángel mensajero que está en la Biblia, que el misterio de Dios sería consumado. Y Malaquías 4 nos dice que Elías sería enviado antes de herir la tierra con maldición, y Dios lo promete. Y en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para cuando vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba antes de los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Voy a terminar en un momento. Lo que Él ha hablado por la boca de su profeta es la palabra de Dios. Así que Jesús no puede regresar hasta que todas las cosas se hayan sido restauradas. Y todas las cosas no pueden ser restauradas hasta que primero la palabra sea restaurada. El hombre no puede ser restaurado hasta que la palabra sea restaurada. La tierra no puede ser restaurada hasta que la palabra sea restaurada. Todas las cosas son restauradas cuando caminemos al milenio. Eso es cuando todas las cosas son restauradas. La interpretación de la palabra de Dios del hombre tenía que ser restaurada para que el hombre pudiera ser restaurado, para que la tierra eventualmente fuera restaurada, correcta. Así que en la primera iglesia, todos sabían que el bautismo del Espíritu Santo era la plenitud del nuevo nacimiento. Pero durante las edades de la iglesia, esa verdad se perdió. Lutero comenzó a traer la parte de la fe y Wesley dijo que creer es bueno, pero necesitamos una limpieza que vaya con ello. Pentecostés vino con la calle Azusa, los dones del Espíritu, pero una verdad restaurada nos trae de regreso a recibir el Espíritu Santo, no por creer solo, sino después de que uno cree. ¿Creer qué? Toda la palabra. Después de que cree uno, la persona del Espíritu Santo entra a poseerte, a llenarte. Ellos tenían la palabra. Así que es más que solo profesar a Cristo. El hermano Branham sigue diciendo, en el pararse en la brecha, dice, la interpretación de eso, por supuesto, fue dada aquí en la iglesia antes de que aconteciera. El tiempo es ahora que creo que toda la revelación a través de la edad de Lutero, Wesley, Juan Mies, Alejandro Campbell y otros diferentes que han predicado en la Biblia, y luego fuimos acá a la Biblia y mostramos que abrió un mensaje del séptimo ángel, y que al darse a conocer el mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían dados a conocer. Entonces vinieron siete truenos misteriosos. Y ahora, si es esa edad, última edad en la que estamos viviendo, a donde hemos venido por justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y tenemos las señales, maravillas y todas las diferentes cosas, y los dones han vuelto a la iglesia como sanidad divina y profecía, y el hablar en lenguas e interpretaciones, y aunque ha sido mal representado, terrificamente, sin embargo, eso no quita. Existe una buena, existe una verdadera, un verdadero, genuino don de hablar en lenguas. Esa que siempre debe de estar en la iglesia. Ven, esto no es deshacerse de la basura, deshacerse de las cosas de niños, deshacerse de lo que ellos hicieron con ellos, el desastre que hicieron ellos con él. Así que uno puede tomar una afirmación y decir, di lo que dijo y todavía no decir lo que dijo. así donde encaja esta afirmación con las otras. Cuando tratamos de juntar las cosas con un entendimiento mental, podemos tener todo tipo de interpretaciones, pero solo hay una correcta interpretación. Hay una palabra que ha sido asignada a nuestra generación y debe ser cumplida. Teníamos que tener una obra de restauración para traernos de regreso a lo que Pablo predicó, y aún algunas de las cosas que Pablo no predicó que están en la Biblia, que habían de ser liberadas aquí en el tiempo del fin. Así que el misterio completo no se deshace de la parte que tenían ustedes antes de que el misterio viniera. Son las lenguas énfasis, absolutamente no. Pero las partes componen el todo de nuestra perfección. No estamos deshaciéndonos de nada, echándolo fuera, no es nuestro énfasis, pero es parte de ello, ¿correcto? La gente, de igual manera, necesitamos todavía ser justificados absolutamente. Así que, ¿nos deshicimos de la desjustificación? Bueno, eso no es lo mayor ahorita, eso es algo menor. Bueno, trata de llegar al cielo hablando mentiras y cosas. Debes ser justificado por fe y es Dios quien justifica. Así que no nos deshacemos de la parte, pero nos hemos deshecho de tenerla solo en parte. Tenemos toda la verdad y ya no solo una parte. Así que Apocalipsis 10 tiene que ser dado a conocer en alguna parte, en algún tiempo. Hasta entonces, solo es una parte. Para las denominaciones, todavía es un libro sellado para ellos. Dios no hace nada hasta que se lo revela a sus siervos primero, a sus profetas, y no vamos a permitir que algún egipcio nos mantenga en esclavitud. Tenemos toda la verdad. Estamos tomando toda la verdad, no solo en parte, sino en el todo. Así que si tienen la palabra, tienen sanidad divina. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Está en la palabra y la palabra está en ustedes. Si tienen la palabra, entonces lo que esté en la palabra esté en ustedes. Cuando estamos en nuestros nuevos cuerpos, las cosas de las que Pablo habló serán desechadas y no las necesitaremos ya. Pero no estamos en un nuevo cuerpo, todavía necesito sanidad divina. Hasta entonces, mantengamos la iglesia mantengamos la doctrina de la iglesia de Cristo fuera de aquí. ¿Saben? Está toda la cosa de música. ¿Saben? Podemos seguir y seguir y seguir. No vamos a ir en esa dirección esta noche. Pero no vamos a discutir sobre la música. Vamos. ¿Qué parte de la restauración no captan? ¿Qué parte de que las cosas están siendo colocadas en su posición correcta? No traigan grilletes egipcios a esta verdad para quitar el mismísimo poder de la palabra. Es tiempo que no solo tengamos una forma de piedad, sino que tengamos el poder de ella. Es tiempo de que circuncidemos a una nueva generación que tomará esta tierra y poseerá toda promesa de la palabra. Alguien lo va a hacer. No estamos satisfechos solo tener parte de ella. Queremos más que solo un sabor. Queremos toda divina promesa. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que apartemos el reproche de Egipto, el oprobio de Egipto de nuestras vidas. Dirían ustedes esta noche, quiero todo lo que tienes para mí en esta hora, Señor. ¿Hay algo malo con decir eso? Lo que tenga, Señor, lo quiero. Déjame caminar en toda promesa para mi día, Señor. Déjame poseer toda parte de la palabra que me llamaste a poseer. No necesitamos practicar lenguaje de oración. No estamos buscando enfatizar dones. Si tengo al dador, él todavía da. Y no tenemos que obrar haciéndolo. Estamos listos a entrar en toda la herencia, o vamos a escuchar a aquellos que les falta fe concerniente a las promesas. A eso es lo que se reduce realmente. ¿Saben? Que gente que está temerosa. ¿Vamos a dejar que nos enferme gente que no tiene intención de poseerle, o vamos a dejar que Dios, creer a Dios? Somos más que capaces, tomámoslo. Dejemos de poseámosla, dejemos de impedir a los que duermen por causa de cosas que están en contra de nosotros. Tomémosla toda. Vamos a dar cuenta de todo ello. Tomémosla toda. Quisiera quizás estemos en un Cádiz esta noche, algunos de nosotros. ¿Queremos solo saborear o queremos solo ver? ¿Queremos solo oír los reportes de otros? No, hay alguna gente que están aterrorizados de eso. Hay gente que dice, mientras voy a una iglesia donde estas cosas estén sucediendo y todos estos testimonios están saliendo, entonces, ¿sabes? De alguna manera estoy asociado con eso. De alguna manera eso se viene a mí. No lo hace. La única manera que vas a ser parte de ello es ser parte de ello. Es tenerlo a él dentro de ti. Nadie más va a hacer esto por ti. Yo me doy cuenta que no todos vamos a tener las mismas manifestaciones. No todos tenemos los mismos dones. No todos somos llamados a manifestar todo en la misma medida. Entiendo eso. Pero todos somos llamados a manifestar. Cada uno de nosotros. Todos tenemos una parte. Así que, ¿queremos solo saborear y ver y oír los reportes de otros? ¿O estamos listos a participar? Esa es la pregunta para nosotros esta noche. ¿Nos damos cuenta que hay algo mayor para nosotros? ¿Queremos ir más alto con él? Hay amigos, hay gente, por favor no tomen esto de la mala manera. Hay gente que todo el tiempo que vienen, están con nosotros por un tiempo y luego no están. ¿Correcto? ¿Por qué no están con nosotros? Y nos dicen, lo tengo todo. No puedo decirles cuánta gente me ha dicho, hermano Baker, yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo y yo sé que no lo están. Yo no voy a discutir con ellos o arguir con ellos. Ellos son los que necesitan saber eso. Correcto. Yo tengo el Espíritu Santo. Estoy lleno del Espíritu Santo. Lo siguiente que sabes es que no puedes enseñarles nada, no puedes corregirlos, correctes. Ellos piensan que eres igual que tú. Peor que eso, creen que están por encima de ti. Lo siguiente que sucede, ya no están en la iglesia. Y lo siguiente que sucede, ella está usando pantalones y él tiene un peinado de hippie o lo que sea. Correcto. Detesto decir esas palabras, pero o vas adelante en esto o no lo estás haciendo. Correcto. O estás vendido totalmente o no lo estás. No pretendamos, no juguemos juegos. Tomemos lo que nos pertenece, tomémoslo con celo, tomémoslo con todo, con sinceridad. Tal oportunidad ha sido extendida a nosotros. Somos un pueblo bendecido. Ustedes son bendecidos. Las oportunidades que tienen aquí esta noche son bendecidos. Yo soy bendecido. Lo sé, no lo merezco. Yo no hice nada para merecerlo. Yo no soy nada mejor que nadie más. No soy nada peor tampoco. Simplemente común, carne y hueso. Pero hay algo en mí que quiere lo que Dios tiene para mí. Y la razón por la cual eso está en mí es porque Dios tiene algo que quiere que tengamos y algo lo va a tomar. Toda verdad concerniente a la novia ha sido restaurada. Pongámonos de pie. Amigos, piénselo de esta manera. Los luteranos son gente agradable, pero se han detenido. ¿Correcto, hermano Joel? Y si usted eres un luterano y Dios te muestra más, te emocionas. Y dices, wow, hay más, yo quiero entrar en eso. Así que, ¿qué es lo primero que haces? Regresas a los luteranos y les dices, vamos, hay más. Vengan y toman un trago de su cerveza y fuman su cigarro y dicen, no lo hay. Te miran como que eres loco. Y hay algo dentro de ti que simplemente es demasiado tarde. Yo lo he visto, lo he saboreado, hay más. Y adivina qué, había algo por dentro de mí todo el tiempo que estaba queriendo más. Y vino. Y yo voy a entrar y caminar en ello. Correcto. Así que son gente agradable, pero se detuvieron. Los wesleyanos, los metodistas, ellos son buenas gentes, pero niegan el poder de ella. Los pentecostales Tienen mucho espíritu, teniendo más que otros, pero se pierden la persona de la palabra, la plenitud. Muchos tienen una parte. No negamos eso. Pero queremos todo lo que hay para nosotros. Y no deberíamos de tener temor de estas cosas que están en la tierra solo porque alguien más tiene temor de entrar. Correcto. Si la palabra está hablándoles, entonces no quieren establecerse en Moab y nunca cruzar al otro lado. Correcto. Si la palabra les está hablando a ustedes, ustedes quieren poseer lo que la palabra tiene para ustedes. ¿No es correcto? Queremos quitar este reproche oprobio de nuestras vidas. Queremos que el Señor nos circuncide con el Espíritu Santo. Que quite esas cosas para que podamos caminar en la plenitud de lo que Él tiene para nosotros. Eso es todo. No estamos tratando de ser algo que no somos. Estamos tratando de ser lo que Él dice que somos. Estamos tratando de poseer lo que Él dice que nos pertenece. Hemos ido más allá de hacer excusas. ¿Pueden estar de acuerdo conmigo esta noche? Podemos decir esta noche, Dios, ayúdame a no hacer excusas. Ayúdame a no decir así es como soy, o esto está en mi ADN, o esto, aquello, lo otro. No hay más excusas. No más excusas. ¿Me fui muy lejos con eso? No más excusas. Correcto. Yo no tengo que quedarme de esta manera. Él me ha prometido más. Tengo ADN de mi Padre Celestial. Lo que esté en Él ahora está en mí. No en la misma cantidad. Pero lo que está en Él está en mí. Si sanidad está en Él, sanidad está en mí. Si liberación está en Él, liberación está en mí. Si gozo está en Él, gozo está en Él. En mí. Si hay paz en Él, hay paz en mí. Lo que sea que esté en Él, esté en mí. Señor, quita las cosas que necesitan ser cortadas. Usa ese cuchillo afilado de la palabra. No va a doler, va a cortar y no voy a ni siquiera saber que ha sido cortado. Y a medida ese cuchillo afilado sale de nuevo, traerá sanidad. Correcto. Todo está bien. Cuando un verdadero creyente, un cristiano maduro es corregido por la palabra, están agradecidos, correcto. No eres sensitivo, no eres, nadie puede hablarme de esa manera. No es como lo, no lo que dijiste, es como lo dijiste, no, es lo que dijiste, se dijo, correcto. Estás emocionado, porque no es un apaleamiento, es un levantamiento. Dios no está haciéndolo para Él está haciéndolo para ayudarte. Si no nos estuviera demostrando dónde estábamos errados, todos estaríamos errados y todos estábamos errados. Amén. Así que queremos arrepentir con sello como nuestro mensajero. Era tan rápido en arrepentirse. Él no hizo excusas, no dijo, bueno, yo nunca he creído eso. No, Él nos dijo que lo hizo, pero nos dijo que tan rápidamente la palabra le mostró y luego dijo, oh, estaba errado. Así que dejé de ir esa cosa para que pudiera seguir a la mayor verdad. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Amén, amén. Adelante y hacia arriba. Estoy emocionado del futuro de ustedes. Y si no les importa que yo lo diga, el futuro de ustedes me incluye a mí. Así que estaré con ustedes en su futuro, pero yo estoy emocionado al respecto. Estamos en la plenitud de los tiempos, el terminamiento de las cosas, la restauración. ¿Cómo va a ser derribado Satanás? ¿Cómo va a ser la muerte derrotada si no hay un pueblo que está llegando a ese punto, esa posición a la cual la palabra nos ha llamado? La hay. Y tengo el honor de estar asociado con él esta noche. Gracias por jalar. Pueden apalearme después, pero gracias por jalar. Y no me dejen saber el lunes que no les gustó. guarden ese email para ustedes. Luego léanlo y tírenlo a la basura el martes y que Dios me ayude. Dios me ayude a tener la actitud correcta. Ayúdame a agradecerte, Señor, cuando me muestras. Tengo un poco de huevo en mi mejilla aquí. No me estás diciendo eso porque me odia. Me estás diciendo eso porque no quieres que sea avergonzado. No quieres que salga al público. Esto es solo entre tú y yo. Yo no estoy... Tal vez ustedes sean avergonzados. Déjame quitarte eso de la cara. Limpiarte eso. ¿Alguien ha tenido un baño de escupida? Yo he tenido bastantes. Todos esos viajes a los lodos, cruzando el país. Mamá sacaba una servilleta. Y ven, Douglas. Y escupí en una servilleta y según uno se inclinaba en esta dirección o la otra. Ella lo hacía porque nos amaba y porque no estábamos en una estación de gasolina. No había alternativa. Amén. ¿Lo aman? Bendito sea su maravilloso nombre. Inclinemos nuestros rostros esta noche. Padre, estamos tan agradecidos de ser llamados. Estamos tan agradecidos, Señor, de que no andamos caminando en tinieblas, como he dicho una y otra y otra y otra vez. Yo nunca me he olvidado cómo era estar inseguro, cómo era estar buscando, cómo era saber que no teníamos la verdad y estar alrededor de diferentes, mucha gente preciosa, gente agradable en la que entrábamos en contacto. Tal vez tenían un elemento de la verdad, pero mucha confusión. Y recuerdo cómo era querer la verdad y preguntarnos por qué no podíamos tener la verdad, por qué nadie, al parecer, tenía toda la verdad y, sin embargo, todos reclamaban tener toda la verdad. Pero si tan solo podemos ser honestos con nosotros mismos, podíamos ver que había mucha niñería, podíamos ver que había mucha confusión, podíamos ver que había muchas cosas que faltaban. Sabíamos que estábamos leyendo de un libro cerrado, sabíamos que con todo libro cerrado, uno podía doblar la cubierta un poco y ver, poder tomar vislumbres aquí y allá. Pero se requiere luz para iluminarlos. Se requiere la apertura del libro y luz para iluminarlo, para iluminar nuestro entendimiento. Y Señor, cuando esa luz sí cruzó mi camino después de 20 y algo años, 22 años de pensamiento organizacional de lo que tú quisiste decir por medio de lo que dijiste. Cuando esa luz empezó a cruzar mi camino, yo sabía que estaba escuchando la verdad. No había cuestión alguna. Mi mente trataba de ponerse temerosa. Mi mente trataba de advertirle a mi corazón. Trataba de advertir a mi alma diciendo, ¿cómo sabes? Tal vez seas engañado o no has oído todo aún. Pero lo que sí sabía es que lo que había oído era la verdad. Algo por dentro simplemente resonaba, algo por dentro decía, eso es lo que querías decir por medio de lo que dijiste. Esta es tu palabra hablándome a mi corazón. Y Señor, a medida te diste a conocer a mí, te hiciste real a mí, a medida confirmaste tu palabra de acuerdo a tu palabra, Señor, no hay una sombra de duda. No hay nada que puede apartarme de tu amor. No hay nada que pueda apartarme de la verdad. No hay nada que pueda causar que yo me aparte de esto o me aleje de esto. Porque como ya ha sido dicho más temprano hoy, ¿a dónde iríamos? Solo tú tienes la verdad. ¿A dónde iríamos? Hemos oído las palabras de vida y lo sabemos. Recibimos un sabor de ello y tenemos un apetito por ello y satisface. Señor, queremos ir hasta el final contigo, todos y cada uno. Te ruego, Señor, que cada uno sea animado aquí esta noche. Señor, no estamos haciendo ligera de ninguna manera. No estamos aligerando las pruebas por las que todos están pasando, cómo las cosas pueden ser tan difíciles en diferentes lugares, el dolor que experimentamos, la tristeza y diferentes cosas, las luchas por las que pasamos. No estamos haciendo burlando de nada de eso. Lo que estamos enfatizando esta noche es que contigo podemos pasar por todas esas cosas porque eres mayor que todas esas cosas. Y con o sin ti vamos a pasar por esas cosas. Pero es contigo, Señor, que lo hace todo, toda la diferencia. Señor, de hecho queremos vivir y tenemos un celo de vivir. Estamos emocionados de nuestro futuro, emocionados de lo que nos tiene deparado. Hay una confianza. Hemos pasado más allá. Hemos hecho nuestro llamamiento y elección seguro y tu palabra lo ha hecho posible. Hemos pasado más allá del tiempo en que nos estamos preocupando de esto, preocupándonos de lo otro. Hay un descanso. Y hemos entrado en ese descanso, ese verdadero descanso que solo tú puedes traer a nuestra vida. Yo ruego, Señor, por todos y cada uno, Señor, bajo el sonido de mi voz aquí esta noche, ruego que no haya uno solo, Señor, que no encuentre ese descanso en ti. No hay nada como Él. No hay nada en el mundo que pueda tomar el lugar de eso. No hay nada que pueda satisfacer de esa manera. No hay nada que pueda ser tan fiel y vindicado. No es solo una verdad, sino que es probado. Está sobrevindicado en cuanto a mí se refiere. Lo has probado una y otra y otra y otra vez. Ruego, Señor, que todos y cada uno lleguen a conocerte en esa medida, de esa manera. Te ruego, Señor, que si no hay esa sinceridad esta noche, que empiece a crecer. Si no hay un abismo llamando un abismo, que lo haya, Señor. Que algo empiece a clamar, Señor, con expectativa que una porción satisfaciente va a venir. Ruego que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Señor, tú conoces mi corazón y sabes que no es posible que nosotros hablemos sobre estas cosas y prediquemos sobre estas cosas sin mostrar el contraste. Pero tú conoces mi corazón, Señor, sabes que no estamos señalando el contraste para estar en contra de alguien. Podemos pasar toda nuestra vida. Sabemos que las denominaciones prosperan en eso. Pasan el tiempo para mostrar lo que está errado con alguien más. Ese no es el objeto de esto. El objeto de esto es mostrar lo que es correcto. Reconocer lo que está errado para que podamos entrar en lo que está correcto. Asegurarnos de que no quedemos al lado del camino. Que no fallemos a ir hasta el final contigo. Padre, qué caminata más emocionante, qué privilegio y honor estar asociado contigo, ser llamado por tu nombre, ser usado por ti, estar viviendo en esta hora, de tener la confianza, Señor, de que vas a hacer lo que dijiste que vas a hacer en este cuerpo, no solo este cuerpo local, sino este cuerpo místico que está aquí en la tierra, en esta última edad. Tú vas a hacer todo lo que dijiste que vas a hacer. Y es emocionante para nosotros, Señor. Danos el valor de mantener nuestros ojos sencillos, de tomarte en tu palabra, de tener confianza y no estar atrapados en sentirnos lástima por nosotros mismos y no estar atrapados en lo negativo, porque lo negativo siempre va a estar ahí, pero en vez de ver lo positivo, ver y lo positivo sobrepasa, pesa más para un creyente en Cristo. Que esa sea nuestra visión esta noche y continúe siendo nuestra visión, porque las cosas que vemos, eso llegaremos a hacer. Eso es a lo que vamos caminando hacia ellos. Si vemos a las tinieblas, estaremos desanimados. Si vemos hacia la luz, caminamos en la luz y estaremos en la luz, teniendo compañerismo unos con otros, sabiendo que nuestros pecados se han sido encargados completamente de ellos, sabiendo que todo está bien y sabiendo que el resultado final, sabiendo cuál es el resultado final, es para todos y cada uno. Que tus bendiciones estén aquí esta noche sobre todos y cada uno, que sea cada uno de nosotros sea animado, que cada uno de nosotros nos propongamos en nuestros corazones que sigamos adelante mucho más, que es un gran llamamiento, un supremo llamamiento, y vale más que la pena, Señor, que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Te rogamos, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya.
I'm going on.